Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De verde con Izal entrando en esta hora donde nos esperan grandes protagonistas, ¿eh? Vamos a recuperar, bueno, en el avíspero de este martes a una contertulia que nos hace mucha ilusión, porque antes de ser consejera en la etapa anterior, en el gobierno anterior, Paula Fernández Viaña, que es parlamentaria, sí, del Partido diputada. Regionalista, diputada, evidentemente, y vicesecretaria de organización del propio partido, bueno, pues ya participó en alguna de nuestras tertulias.
Pues claro, nos la arrebataron rápidamente de nuestro
en el gobierno
particular.
Regional, efectivamente, sí. Y bueno, pues ahora se incorpora de nuevo en esta temporada. Nos hace ilusión compartir con ella un ratito de charla, analizando no solo la actualidad local, que evidentemente también, sino miraremos a todo lo que está pasando en el gobierno nacional. Y junto a ella, pues estará Justino Sánchez Gil. Él es el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso de la Unión Sindical Obrera de Cantabria. Buena víspera en unos minutitos, pero es una jornada en el que la cultura pues va a generar grandes titulares. En primer lugar, bueno, porque la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha presentado con el director general de Cultura, Juan Antonio González Fuentes, y el director artístico del Palacio de Festivales, Esteban Sanz Vélez, que acaba de ser nombrado como tal, la programación que nos espera en el Palacio de Festivales desde este próximo mes de febrero y hasta junio. Ya te adelantamos que, por ejemplo, nombres de la talla de Leo Harlem,
sí,
¿no?, forman parte
bien
de esa programación.
En mayo, ¿eh? Hay que esperar varios meses.
Bueno, hombre, pero es que
Leo
hay que estar al tanto, porque si no las entradas vuelan. Sí. Ya sabemos que esto suele ocurrir con nombres propios de la talla de Leo Harlem.
También va a haber tres días del musical de Gris, que oye, que es un reclamo importante. Va a venir también, ojo, teatro con Salomé, con el texto y dirección de Magui Mira. Va a estar ópera con Don Gil de Alcalá. Bueno, nos dará más detalles, lógicamente, posteriormente, el encargado de presentar esta programación.
Claro que sí,
que
un
hace
ratito
muy poquito acaba de terminar.
Efectivamente. Bueno, y hablando de hombres de la cultura, nuestro querido Jesús Mazón hoy ha estado junto a la alcaldesa de Santander presentando la programación expositiva para este año en el Centro Cívico Tabacalera y en el Casino del Sardinero. Claro, no podíamos esperar al viernes.
Claro.
Jesús Mazón. Hola.
Cristina Jimeno.
Hola.
Ay, del Olmo.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
No podíamos esperar al viernes, lo siento. Digo, tienes que contarlo ya aquí, en tu casa.
Bueno, pues paralelamente a esa presentación de la que hablabais de con Tono en el Palacio de Festivales, donde sabemos la programación del Palacio, se estaba también presentando en el Ayuntamiento de Santander, junto a la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, la programación para este año 2024 del Centro Cívico Tabacalera, ese jardín vertical que tanto gusta, y también de la sala de exposiciones del Gran Casino del Sardinero. Nombres propios como Pedro Sobrado, Gloria Torner, Nieves Moriano, Antonio Muro y una quincena, wow, de artistas protagonizan este año la programación expositiva apoyada por el Ayuntamiento de Santander y un poco como compromiso a nuestros artistas, ¿no? A gente que está aquí, que tiene mucho talento y que sobre todo necesita exponer, ¿no? Porque ya no solamente sirve con pintar o tener talento, ¿no?, sino que el artista tenga la posibilidad de compartir con el público pues su obra, sus exposiciones, sus cuadros, ¿no? Y no creáis que hay muchos espacios para todo el talento que hay en esta ciudad, ¿no? Hablamos mucho del Centro Botín, del futuro archivo La Fuente, de todo eso, pero muchos espacios importantes no atienden las necesidades de nuestros pintores, con lo cual la programación de hoy tiene mucha importancia por eso, porque son nuestros pintores.
Y Jesús, ¿ya está organizado, cerrado, 15 propuestas este año, o poco a poco vas a ir desgranándolo, o hay que cuadrar los calendarios y demás por la agenda de los artistas?
No, mira, yo estas Navidades he puesto el árbol de Navidad y he estado cerrando calendarios, porque nos exigían tener la programación cerrada de todo el año, de varios espacios culturales, con lo cual a estas fechas hemos tenido que cuadrarlo todo para saber todo lo que va a ocurrir en todo este año en varios espacios culturales, y ya está todo cuadrado, ya está todo hecho, y los artistas, las fechas...
Pues venga.
Nombres, y estamos muy contentos.
No vamos a contar lo que va a ocurrir todo el año, pero sí por lo menos dinos las dos primeras exposiciones del Centro Cívico Tabacalera y las dos del casino, ¿no?
Venga, perfecto. Venga. Pues mira, en Tabacalera empezamos con Pablo Burgos. Él es el director de la Escuela de Arte Tizano de Torre la Vega, y Pablo está haciendo una colección que se llama Dutch Letters, que revisa las grandes obras de la época holandesa del siglo de oro, pero las adapta a su versión, a su arte contemporáneo. Eso es muy interesante. Y después tendremos algo que me hace mucha ilusión, que es el regreso de Bruna Calderón, la hija de Fernando Calderón, la sobrina de los Calderones, la familia Calderón, que después de 10 años, sin exponer, vuelve a un panorama expositivo en la ciudad, y que va a hacer dos exposiciones al mismo tiempo. Va a ser una retrospectiva de lo de dónde viene, yo soy esta, va a querer decir más o menos, vengo de aquí, en el Centro Cívico Tabacalera, y otra exposición al mismo tiempo en el Interespacio, con Luisa, donde va a exponer su obra más reciente, más moderna, más contemporánea, las dos al mismo tiempo que convivan, porque me parece muy interesante que los espacios en Santander colaboremos y que hagamos cosas conjuntamente, que tú me ayudes a mí y yo te ayude a ti, porque necesitamos más un poco esa sensación de colaboración más que individualismo. Y yo creo que la unión hace la fuerza, y la verdad es que me hace muy feliz lo de Luna Calderón. Uh-huh. Pero también hay nombres como Veronique Sobrado, Pedro Velarde, que yo ya os iré contando todos los viernes, como siempre, ¿no?
Estupendo.
Y en Casino empezamos la programación en marzo. En marzo empezamos en Casino, porque ya sabéis que la zona del Sardinero es una zona muy estacional. Es decir, en invierno se apaga un poco, y es difícil un poco atraer al público. Ya en marzo, que ya empieza un poco la primavera, los días más largos, y empieza con ello la programación, tenemos a Enrique Enríquez, que no sabéis cómo me gusta la obra de Enrique Enríquez, que es un cubano residente aquí en Santander, y que hace unos retratos, de verdad, con pastiches, colores, mezcla diferentes técnicas. Él es profesor plástico, y no sabéis los retratos que él hace, de verdad. Son
¿Pero es pintura o fotografía, Jesús?
Es pintura. Verás, Jaime, la fotografía es muy difícil llevarla a una exposición. Te cuento por qué. Porque normalmente el fotógrafo hace muchas fotos, pero después hay que plasmarlas en papel. Hay que plasmarlas en papel fotográfico, que tengan buenas dimensiones, enmarcarlas, y eso es muy costoso. Uh-huh. Hay que tener una producción muy importante para hacer una exposición de fotografía. O bien el fotógrafo la tiene, porque si no, una institución que se plantee poder ayudarla... Es una inversión muy costosa, y muchas veces no tenemos presupuestos tan grandes. Yo te hablo siempre de pintura.
Entendido,
y
perfecto.
Y después, por ejemplo, este verano tenemos a Pedro Sobrado en Casino, que Pedro, además, que es un icono de la cultura, va a ser una obra inédita, le apetece hacer cosas nuevas. Así que estoy deseando ver lo que hace Pedro este verano en Gran Casino.
Bueno, y nosotros deseando que cada viernes vayamos hablando de todas y cada una de las propuestas expositivas poco a poco que nos esperan en estos dos lugares mágicos, en Tabacalera y en el Casino. Gracias, compañero. Pues, sí. Pues hasta el viernes.
Bueno, nos vemos el viernes.
Hombre, por favor.
Un beso muy fuerte.
Venga, que pases un buen día. Bueno, ya que estamos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que en un ratito vamos a conocer más detalles de esa programación que nos espera en el Palacio de Festivales, pero es que este viernes, a partir de las 7:30 de la tarde, tenemos a la Orquesta Filarmónica de Hungría, con la dirección de Jordi Francés y Ana Vidovic, como solista a la guitarra. Bueno, van a interpretar un programa compuesto por piezas de autores y compositores como Granado, Rodrigo, Stravinsky, Falla. La Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría es una de las principales orquestas sinfónicas del país y acaba de celebrar su centenario en la pasada primavera. Así que buen momento para recibir a la Filarmónica de Hungría en la Sala Argenta del Palacio este viernes a las 7:30 de la tarde.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
De la mano de BM y en la Dirección General de Tráfico, con Patricia Arriaga, conocemos la última hora en las carreteras de nuestra región. Muy buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular por obras de mejora en la A67 a la altura de Viernoles en dirección a Santander. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda.
Esperemos que así continúe. Gracias, Patricia. Dice la Agencia Estatal de Meteorología, te recuerdo que se esperan rachas muy fuertes de viento en Líbano y Cantabria del Ebro. Se activa esa alerta amarilla a partir de las 5 de esta tarde en Líbano y en Cantabria del Ebro por ese viento del sur-suroeste que puede alcanzar rachas que superen incluso los 90 kilómetros por hora. En principio, esa alerta se mantiene hasta mañana miércoles a las 6 de la tarde. Hoy nos esperan temperaturas máximas que van a llegar a los 19 grados en Santander y Torrelavega. Se esperan 18 en Cabezón, Castro, Urdiales, Potes y San Vicente de la Barquera, 14 de máxima en Reynosa. Como te decíamos, mañana esas rachas muy fuertes de viento van a continuar, aunque se espera alguna lluvia débil y dispersa, con temperaturas mínimas que ascienden también, estarán entre 5 y 15 grados, y respecto a las máximas, pues se van a mantener sin cambios con las que tenemos hoy, que no está nada mal, entre 13 y 19.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, 1:18, el avispero de cada martes comienza en este momento con nuestro primer invitado, ¿eh? Hoy a prueba.
Sí. ¿Mm? Como siempre.
Siempre. A prueba.
No...
A prueba con matrícula de honor, ¿eh?
Hombre, puntualidad, sí.
Puntualidad, por supuesto. Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso, Justino Sánchez Gil, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días. Espera.
Me enseñaron a ser puntual y eso lo llevo siempre a rajatabla. Soy muy germánico en eso.
Esperamos a la diputada del Parlamento de Cantabria, Paula Fernández Viaña, que se incorporará en cualquier momento a nuestra tertulia. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien y feliz.
Sí.
Empezamos un año, hay que empezar con fuerza. Tenemos muchos nubarrones, pero bueno, hay que despejarlo.
¿Nubarrones climatológicos o de otro...?
De todo tipo. Los climatológicos bien, porque para los amantes de la... de la nieve, pues estaban ya, estoy descontentos, aunque se han deprimido, sí, un poco últimamente.
El viento sur ahora.
Entró el domingo el viento sur a las 9 de la mañana, perfectamente, estaba en el monte, y dije, uy, ¿esto qué es? El viento sur. Y dije, me acordé de los sí, de la gente de la nieve, pena.
Esperemos que se mantenga, pero bueno, no hay buenas expectativas.
No hay buenas expectativas porque, bueno, lo que estábamos hablando, 18, 19 grados en pleno mes de enero.
La comarca que necesita el empuje de la nieve, como todos sabemos, es importante.
Bueno, hablamos de lo político. Empezamos, sí, ya que eres el alumno aplicado de este avispero.
El primer picotazo, a ver.
Pues vamos a hablar de ese primer escollo que ha salvado, si te parece, nuestro presidente Pedro Sánchez en el Parlamento, gracias al independentismo catalán, ¿no?
Realmente nos preguntamos, Justino, si es muy caro lo que va a ser esta legislatura para el resto de España, si estos acuerdos puntuales va a hacer una ingobernabilidad tremenda por, no digo chantaje, que todo el mundo me perdone y me entienda, ¿no? Pero cada cesión, cada concesión que se hace desde el gobierno estatal a estas minorías que parece que van a marcar el rumbo de la legislatura, jolín, puede provocar una situación y un clima de tensión tremendo en el resto de partidos, ¿no? Y el resto de comunidades autónomas.
Dentro de 40 años o 30 años, el que lo pueda contar, dirá, yo viví aquellos años, son históricos estos años, son históricos el futuro de este país. Y lo que se deriva de estos años va a marcar sin duda el futuro. Ahora hay un proceso de lo que tú has dicho, está bien dicho, chantaje continuo.
Se me ha escapado, ¿eh? Quizá no es la palabra adecuada.
No, yo no me escondo, yo no tengo ningún problema. Es un chantaje permanente de las minorías y con un presente gobierno que está absolutamente dedicado a permanecer en su Moncloa y en su Falco, que le encanta el Falco, le encanta, le encanta. Y ahora que entra la compañera de tertulia, la primera, la vespa, ¿vale? El naranjonazo, ¿no? Y entonces son las minorías y quién le ha apoyado, no tanto el PRC en este caso, porque el PRC fue un apoyo leve, pero sí otros apoyos como los canarios, que en fin, que nos ha derivado en esta situación, que digo que es histórica. Se analizará en las universidades cómo un Estado puede ser chantajeado por una minoría y las consecuencias de ello. Pero vamos a darle paso a nuestra compañera, que ha llegado tarde hoy, ¿eh?
Bienvenida, Paula Fernández Viaña.
Pues muchísimas gracias. Es que decía que he vuelto a esta zona, que era mi zona de trabajo durante 8 años, y la verdad es que desde que he dejado el coche me he tropezado con un montón de gente y yo no llego, pero bueno.
Pues pensábamos que era problema de aparcamiento. Sí.
Y aparcamiento
porque
he bajado
no...
del Parlamento con mucho tiempo.
No es nada fácil. No. La verdad es que
pues
no.
Muy buenos días, claro. A
bienvenida
todos. Muchísimas gracias
a tu casa
por la invitación, que siempre para mí es un placer venir aquí y recogiendo el aguijonazo, bien dicho. No, una pena porque, bueno, no hemos tenido ni la oportunidad de poder apoyar o no apoyar, en este caso, ¿no? No tenemos representación nacional PRC, pero sí es cierto que cuando la tuvimos, fuimos el no es no, en un momento en el que las circunstancias no eran como las de ahora, aunque se vaticinaban que podían llegar a este punto, ¿no? Si volvíamos a tener un panorama postelectoral como el que hemos tenido en esta ocasión, con lo cual ahí el no fue no, y quiero recordar, y como todos sabéis, nos costó muchísimo, nos costó un encontronazo con el socio de gobierno, con el Partido Socialista en Cantabria, del que, bueno, pues salimos de manera complicada, porque el no fue no, y porque, bueno, ya en aquel acuerdo, que ahora mismo... No nos hemos olvidado de ello, pero si alguien lo recuerda, pues parece un chiste al lado de lo de ahora, ¿no? Ya el PRC dijo que no. Entonces, bueno, una pena que no hayamos tenido oportunidad en esta ocasión de apoyar o no apoyar, porque, bueno, eso ha significado que no estamos en Madrid, ¿no?
Paula Justino dice que son años históricos, que esto se va a estudiar en las aulas. El hecho de que esas chantajes, en sus palabras, del gobierno central, que pueda aceptar de estas minorías, es algo histórico en nuestro país. Yo no sé si... hay que apuntar tan alto y si realmente es un hecho histórico en nuestro país lo que está sucediendo ahora.
Bueno, vamos a ver, yo no lo comparto, Justino, en esa en ese nivel.
El tiempo está ahí, el tiempo no lo dirá.
Efectivamente, también lo iba a decir, estas cosas al final requieren historia, sí. y no requieren hacer esos análisis a tan corto plazo, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo hemos visto, ¿no? Lo acabamos de ver ahora. Va a haber muchísimos problemas para sacar adelante, muchísimas cuestiones que las necesitan los ciudadanos, y nosotros siempre volvemos a pedir lo mismo, ¿no? Hay que tener altura de miras. ¿Quién iba a pensar que el Partido Regionalista de Cantabria, a cambio de nada, iba a dejar un gobierno minoritario en Cantabria como el que está, facilitando a una presidenta el poder gobernar? A cambio de nada. Esas son alturas
si te
de miras.
Sirve de algo, yo alturas de miras. Hice mis porras con mis compañeros y lo vaticiné. Y la gente me miraba y dije, esto no queda otra, tiene que apoyar.
Bueno, o sea, que pero era, se puede apoyar lógica, de muchas maneras. ¿Eh? Se puede apoyar de
yo
muchas maneras.
Saber una cosa, ahora que te tengo aquí, una pregunta. Si tú, como apuntas al liderazgo del PRC a futuro del liderazgo, ahora
bueno,
dirás
bueno,
que
no nos destripes temas,
apuntas,
por favor, ¿eh?
Apuntas al liderazgo.
Moderadora,
¿podrías tú esta situación, ante un hipotético caso de apoyo que necesites sus apoyos en Madrid, tú darías esta situación, ¿cómo la verías?
Es que me estás poniendo una situación en la que se tienen que cumplir demasiadas
no
condiciones.
No es ciencia ficción.
Justino, ¿eh? Cantabria, hombre. Madrid, déjame
lideresa.
En mi lugar. Déjanos aquí, que aquí hay mucho que hacer. Y también, y apunto una cosa que sí que tiene que ver con el tema que estáis tratando. Yo creo que los cántabros nos estamos empezando a dar cuenta de que se están olvidando de Cantabria y están todos mirando al Estado. Hay mucho que hacer en casa y el Estado ni es culpable de todo, ni tiene la capacidad para hacer todo. Hay muchísimas competencias transferidas íntegramente a esta comunidad autónoma, con mucho trabajo por hacer, y estamos viendo a un gobierno que está mirando demasiado a Madrid y sinceramente y desde mi punto de vista tiene que mirar a Cantabria. Y solo pongo un ejemplo, sabéis que he sido la representante del gobierno de Cantabria en el Comité de las Regiones, en Bruselas, llevando la cartera de Acción Exterior. El gobierno de Cantabria ha ido ya dos veces al Comité de las Regiones, con lo que cuesta encontrar un minuto de intervención para hablar de temas de Cantabria, que ahora mismo son allí importantes, donde se han dado grandes pasos para llevar el debate de los grandes carnívoros a Bruselas y que miren lo que está pasando en las regiones, y no ha hablado ni una sola palabra de Cantabria. Es un ejemplo. Yo creo que hay que trabajar aquí, hay mucho que hacer aquí, y ya no vamos a hablar de sanidad y otras cuestiones, que yo no quiero quitar el puesto a la moderadora, que nos tiene que dirigir el debate. Justino, cuando ocurra lo que estás diciendo, yo prometo que te lo contaré.
La de la sucesión de Rey ya va a tocar, ya que aprovechamos, eso va a tocar luego, pero antes quiero coger algo que has dicho, Paula. Has comentado que a cambio de nada es el apoyo al Partido Popular, supongo que te refieres a la investidura. Que bueno, luego habrá que gobernar.
Lo he comentado y no lo he comentado como lo tengo que comentar. A cambio de nada que puedan pensar de lo que se ha aprovechado el Partido Regionalista de Cantabria. A cambio de un sillón. Había que matizar ese a cambio de nada. A cambio de un gobierno, de unos presupuestos que son la herramienta fundamental para que un gobierno trabaje, de una estabilidad en el inicio de la legislatura, como es una presidenta y unos presupuestos para Cantabria. Y a cambio, evidentemente, de lo que dijimos en campaña, si es que mi partido es coherente y siempre lo ha sido. Nosotros, además, siempre hemos sido de los que hemos dicho antes, esto sí y esto es una línea roja. Y Vox, para nosotros, era una línea roja. Uh-huh. Y si no permitíamos nosotros lo que hemos permitido, ¿qué ocurría? Pues que el gobierno del Partido Popular tendría que hacer una coalición que igual a los cántabros nos iba a venir muchísimo peor. Había muchos temas avanzados en Cantabria que nosotros teníamos que asegurarnos que iban a continuar. Son proyectos de esta legislatura donde ahora sí van a ver los resultados. Y dejadme que os diga que cuando en el anterior gobierno del 11 al 15 gobernó el Partido Popular con mayoría absoluta, muchas cuestiones que habían empezado no volvieron a ver más la luz.
Yo creo que todos los políticos, la izquierda, la derecha moderada, la otra derecha, utilizan a Vox como un comodín, vale para todo. Lo de Vox vale para todo. Era lógico, desde el punto de vista al que le gusta la política, a mí me encanta la política, era lógico que el movimiento vuestro era ese. No tenéis otro movimiento. Eso lo pasé en apuestas, fue apuestas de una comida y
créeme si te digo que había otros movimientos.
Sí, sí, pero hombre, el movimiento más inteligente y el que evidentemente era el movimiento vuestro. Lo de Vox, bueno, pues de Vox no deja de ser, pues eso, un poco la muletilla, ¿no? Oye, a ver si entra. El Vox es como un comodín para todos.
Bueno,
es que Vox en Cantabria, es que criminalizar a grupos políticos es que a mí no me gusta ni por la izquierda ni por la derecha.
Que no.
Y Vox no deja de ser un partido. Por cierto, con que ha habido un consejero del Partido Popular, que ahora están vos, que fueron consejeros, es un partido político más.
Totalmente de acuerdo, Justino.
Es que criminalizar, es que esto...
No se trata de
poner líneas rojas a un partido político...
a un partido que no cree en la autonomía. Estás hablando del Partido Regionalista de Cantabria, que luchó por la autonomía de Cantabria por encima de todo. Y estás hablando de un partido que ya se ha manifestado en contra de esto. Y luego yo creo que también es un tema que hay que ver a largo tiempo. En eso estoy de acuerdo contigo. Hay que ver cómo van a funcionar esos gobiernos en los que el Partido Popular ha pactado con Vox. Y hay que ver cómo evolucionan a nivel de proyectos, a nivel de beneficio para los vecinos de su tierra. Y bueno, y otras cuestiones que ya... apuntan como esas subidas de sueldo que hemos visto y hemos vivido y estamos viendo. Vamos a ver cómo funciona Castilla y León.
Yo entiendo lo que dice Justino en el sentido de que el papel del PRC podía ser ese, el ofrecerse para poder otorgar el sillón a María José Sáenz Buruaga sin que pudiera pactar por Vox, porque, lógicamente, la otra alternativa podía ser dejar que el PRC estuviera en la oposición y quizá hubieran sido años muy duros, ¿no?, sin tener esa capacidad de poder entablar una mínima conversación con el Partido Popular. El hecho de que mucha gente pensara que ahora el PRC, si no está más o menos acorde con el equipo de gobierno, podría tener unos años muy duros, ¿no? No sé si ese... Al final, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. El PP podía haber dicho, pues mira, no, gracias por ofrecerse el PRC para darle investidura de María José de Buruaga, pero vamos a intentar optar por otro camino. Quizás el entendimiento haya venido mejor al PRC que al PP, no sé cómo lo ves,
Paula.
Bueno,
vuelvo al 11 al 15. Del 11 al 15 gobernó el Partido Popular en mayoría. El PRC hizo una oposición en el Parlamento, a la vez que constructiva, una verdadera oposición, y no nos fue tan mal. No creo yo que esa sea la razón.
Años muy duros, fueron, ¿eh?
Bueno, fueron años...
Para la oposición muy duro.
Fueron años duros porque la oposición es muy dura, Justino. Yo he sido concejala en mi ayuntamiento 12 años sola en la oposición, en Bárcena de Piedecontra. Y claro que fueron años muy duros. Y fui 3 legislaturas concejala en la oposición y ahora... Desde hace 2 legislaturas mi pueblo tiene una mayoría absoluta de partido regionalista.
Hacéis lo que Sánchez es un maestro, yo le admiro, yo Sánchez soy un admirador suyo, de la necesidad virtud. Es hacer la necesidad virtud. Es que hemos apoyado al PP porque vos, vale, es que tenéis necesidad de estar tocando algo de poder, tocando algo, aunque sea de forma tangencial. Tenía que tocar algo, estar cerca.
Bueno, ¿cómo estáis en el partido? Paula, ¿bien? Bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien?
Pues
¿todos
bien,
tranquilos?
Pero mira, Justino ya lo dice, la oposición ya.
Es muy dura. Lo sabemos.
La oposición es muy dura. A ver, el partido evidentemente ya ha hecho muchos análisis de la situación. No queda otra que lo primero que hay que hacer cuando se pierden unas elecciones y se pierde un gobierno es una autocrítica. Eso es fundamental. De todas formas, también... ¿Qué sabéis del caso de Obras Públicas? Yo creo que se terminó, ¿no? El día 29 de mayo.
¿Cuál? ¿Lo de los desapareció? Trenes? Lo de la corrupción.
Bueno. Sinceramente, autocrítica. El voto municipal en determinadas comarcas ha soportado muy bien lo que ocurrió también en la última parte de la legislatura. Esto, como pasa siempre cuando ocurre algo de estas características, no es fruto de una sola cosa, sino que se dan una serie de circunstancias.
Reducirlo a lo de obras públicas parece...
No lo he hecho. Lo primero que he dicho es autocrítica. Yeah. Eso ha sido lo primero. Entonces, bueno, ciertamente hemos hecho un análisis. Tenemos 32 alcaldes, tenemos... otros tantos municipios en los que gobernamos en coalición, en sitios importantes, como por ejemplo Santa María de Cayón, por poner un ejemplo, y estamos trabajando, si es que siempre hemos hecho lo mismo, trabajar.
Y el Valle y de tenemos ocho hemos hablado con la alcaldesa.
Sí, señor, con la alcaldesa esta mañana, preocupada por el aislamiento, ¿no? Sí, y la soledad, ¿no? De las personas mayores. Y la sucesión del partido es uno de los asuntos, lógicamente, que está encima de la mesa. Ya nos ha dicho Revilla que sigue adelante, pero en fin.
En ese estudio, en esa autocrítica, está que quizá el liderazgo de Revilla o ya no es el que arrastraba tanta masa, claro. Y habría que buscar una sucesión, ¿o no?
En ese estudio, evidentemente, y en esa autocrítica, está que todos los partidos, y eso no es algo que vayamos a inventar nosotros, sino que está en todo el panorama nacional, y lo habéis visto, como lo habéis visto en el Partido Nacionalista Vasco recientemente, y en otros muchos, pues tienen que renovarse. Pero eso es algo evidente. Y se renovarán todo lo que... Y el PRC se tendrá que renovar todo lo que haga falta.
No me compares con el PNV, que es mucho más dinámico, Yo tengo algún año, algún trienio, y he visto bastantes líderes del PNV. Tengo 61 años y he visto a un líder del PRC, a uno.
Bueno, y bien, y un buen líder.
Bien. No te he valorado. Digo que uno, lo de la renovación ya, es que el calendario aprieta.
Bueno, bien, pero...
¿Crees que pasa por ahí, entonces, por la renovación, lógicamente?
Yo, aquí no lo he dicho, pero en otros sitios sí lo he dicho, Revilla ha perdido una oportunidad buenísima, para haber cerrado su vida política, su extensa vida política, con broche de oro, que era no haberse presentado a las elecciones. Perdió una oportunidad clarísima. No sé si fueron su entorno que le animó, el entresijo no les conozco, pero hubiera salido, quedado a la historia.
Justino,
como...
Yo entiendo que ganando las últimas elecciones, permitirse el lujo de no presentarse, claro, nunca sabes dónde va a estar la papeleta.
Y ganando como se ganaron
las
últimas
elecciones. Claro, por eso digo, yo entiendo que se haya presentado,
pero
el efecto Revilla...
Los demás sabían, se sabía más o menos, el que quería verlas, los estudios demoscópicos.
Justino, yo te voy a decir una cosa, esto no es cuestión de entornos. El partido tiene unos órganos de dirección, el partido tiene una ejecutiva. En esa ejecutiva, por una mayoría aplastante, le pedimos a Miguel Ángel que volviese a ser nuestro candidato a las elecciones, y esto es otra cosa. Nosotros somos un partido que ha demostrado ser un partido serio a la hora de organizarnos. Nosotros tenemos una organización muy importante, con comités locales y comarcales bien organizados, como yo digo, piramidal, y siempre de abajo arriba, que realmente es lo que funciona, y nosotros hemos venido para quedarnos siempre. Como ocurre en todos los ámbitos de la vida, hay cuestiones que tú tienes unas previsiones y luego no salen como has previsto. Evidentemente eso requiere un análisis, el momento momento es ahora y estamos trabajando en ello. Y esos órganos de dirección en su momento marcarán la hoja de ruta y los tiempos, como no puede ser de otra manera, encabezados por el secretario general, que es Miguel Ángel Revilla.
Bueno, si os parece, la actualidad es la que nos marca la tertulia también, y la verdad es que el mensaje del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria está generando muchísima indignación. Una gran polémica en este momento, se ha tachado de homófobo y, bueno, pues todo el mundo está, lógicamente, de uñas en esta jornada pidiendo la retirada inmediata en el día de ayer. Hoy la universidad ha pedido al presidente del Consejo de Estudiantes que identifique de una manera inmediata también al autor de los mensajes. Se le ha dado incluso plazo hasta esta tarde, ¿no?, antes de tomar las medidas disciplinarias. Que parece que se van a tomar y que además estamos esperando.
Lo comentábamos antes, el problema quizá, entre comillas, es que como hay elecciones en 10 días, todo lo que pase, bueno, si llega a ser al principio de la legislatura de este órgano de estudiantes, pues quizá el problema hubiera sido mayor. Pero ahora, como queda una semana y media para que haya elecciones y quizá haya un cambio de liderazgo, pero bueno, no sé cómo habéis visto esta polémica, donde todo el mundo ha puesto pie en pared, partidos políticos, asociaciones y demás, para denunciar esos mensajes homófobos del Consejo de Estudiantes.
Hombre,
de la Universidad.
A ver, de entrada, desafortunadísimo el mensaje. Por una parte, el mensaje muy desafortunado, ahí lo dejo, y por otra parte, el envase es el órgano, el Twitter oficial. Es que el que lo hizo debe desconocer, o sea, liado con que era otro tuit, que era de otra titularidad. Yo soy el responsable de comunicación del sindicato y, evidentemente, eso a mí no se me escapa. Y tiene que haber alguien que esos mensajes hacia la sociedad de estamentos no se puede escapar. Dicho queda esto, ¿eh? O sea, yo lo he visto y es repulsivo, de muy mal gusto, pero hasta ahí. Porque luego...
Todo lo que ha venido después lo ves excesivo.
Es que se están creando debates, que uno ya no le sorprende, a estas alturas no le sorprende, ¿no? El debate de los pellets. El otro día me estaba avergonzando. Ves que luego hablas con la gente, está todo el mundo igual, en los pueblos, en las ciudades. Ves a Yolanda Díaz cogiendo, intentando buscar granitos, y están haciendo de una forma prefabricada un escándalo con otros fines. Y luego ves a la presidenta, también de forma la presidenta de Cantabria, de forma desafortunada, junto con el secretario general del PSOE,
Pablo
buscando
Zulaga,
buscando pellet, se han sacado 3 kilos de pellet. Yo le puedo decir que hay muchísima tonelada de basura y le puedo decir dónde está. Si quieren todos, vayan allá. O sea, al final estamos todos maniatados por lo que es la opinión pública, la manipulación de la opinión pública. Y esto es un poco más. Yo veo que a Izquierda Unida, he visto el tuit de Izquierda Unida atacando esto, pero yo a Izquierda Unida no le he visto, cuando el ataque de Israel, no le he visto tan belicosa. No le he visto su partido político, donde van, cómo se presentan las elecciones, que Sumar ha propuesto en el Parlamento despenalizar las injurias al rey, los delitos de los temas de terrorismo, el apoyo al terrorismo. O sea, por unas cosas somos muy, muy exquisitos, tenemos la piel muy fina, y para otras cosas, pues vemos que montamos un fallón, montamos un escándalo.
Quizá el matiz sea que es la representación de los estudiantes de una universidad pública, ¿no? A lo mejor ahí está el matiz.
Todos tenemos aquí, manejamos Twitter o manejamos las redes sociales. Es una cloaca. Lo que cruje aquí es que de una universidad, el responsable de esa cuenta que es corporativa, se le escape esto. Eso es lo grave, porque fuera de eso ha habido otros tweets que no son corporativos, que son durísimos. Y no pasa nada. Pero evidentemente aquí hay un periodo electoral que el día se van a resolver en 10 días, y eso hay que marcarlo dentro de esto. Luego, que algunos partidos políticos se lancen en tromba buscando peles o buscando banderas gays o buscando, pues es otro tema ya que de manipulación, yo creo.
Paula.
Bueno, bien lo que dice Justino, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, y por eso vuelvo a lo que también decía antes, ¿no? De que organicemos y trabajemos en nuestra casa. ¿Dónde está el plan Provoca? ¿Dónde están los mares circulares? Todo eso está suspendido por parte del gobierno de Cantabria. Plásticos ha habido, habrá, por desgracia, siempre. Lo otro, pues, es una puesta en escena hacia la galería que aprovecho para decir que así ha sido toda la crisis desde el minuto uno en Cantabria, y la verdad es que como la clase política sigamos dando esta imagen, tenemos un problema muy gordo que nos le tenemos que mirar, ¿eh? Eso gracias, porque quería decirlo y he encontrado la oportunidad. En cuanto al tema del Consejo de Estudiantes, pues coincido sobre todo en eso, ¿no? En que estás hablando, y yo lo he puesto en mis redes sociales, he compartido la nota de prensa de nuestra Secretaría de la Mujer, que creo que tenía que salir ante esto, porque también hay que salir, porque hay que generar opinión y decir lo que pensamos como organización política que tenemos, que somos, y he compartido eso y he dicho que realmente están representando a un colectivo, que es una institución y que está afectando y dañando la imagen también de la universidad, además de a quien representa, a los jóvenes, a los estudiantes. Entonces eso es realmente lo grave, y yo espero y deseo que se depuren responsabilidades y de verdad que se sepa quién es el autor, porque estas cosas pues hay que llegar hasta el fondo, porque no vale también solo la puesta en escena de salir y de quedarme con esta bandera o de hacer esto, ¿no? A mí me parece que en esto hay que llegar al fondo.
Bueno, poquitos minutos nos quedan por delante, vamos a hablar bueno, pues de lo que esperáis. Este año 2024 acaba de empezar. ¿Qué hemos anunciado? Bueno, pues se han anunciado desde el gobierno los molinos eólicos, que parece que, bueno, pues empiezan a establecer en Cantabria. Es uno de los principales anuncios, ¿no?, de este principio de año. ¿Qué os parece?
Pues yo veo el futuro, intento ser optimista, pero veo el futuro complicado, muy complicado. El otro día hemos hecho un estudio que le hemos presentado a la Comisión Ejecutiva la semana pasada sobre la evolución demográfica y la evolución de las pensiones en Cantabria, y es para echar a correr. Da miedo. La evolución vegetativa de Cantabria da miedo. La falta de dinamismo económico de Cantabria, junto con lo que la pirámide invertida de edad, da miedo. Es decir, ahora mismo tenemos 1,72 cotizantes en Cantabria por cada jubilado. Y bajando. Tenemos 49.000 personas que en los próximos 9 años se van a jubilar. Espero estar entre ellos, ¿eh? Y espero ser el benefactor de... Y llegar, vamos a la generación de baby boom, cuando entremos, vamos a arrasar ahí. Y en una región donde, a diferencia, por ejemplo, Madrid tiene la diferencia de Madrid es 3-1. Es 1,72-1. O Cantabria se pone las pilas y empieza a poner luz larga. Yo los políticos, eso digo en general, luz larga, o sea, o hacemos reformas estructurales de calado, pensando en el futuro, no en los próximos 4 años, a ver si me da un voto, a ver si quita por aquí, ¿sabes? Lo que las redes sociales, a ver si... No, un poquitín luz larga. Vamos a ver si somos capaces de que Cantabria sepa tener infraestructuras. El tren entre el corredor del Atlántico es importantísimo, lo venimos diciendo hace años nosotros, importantísimo. El tren, eso va a dinamizar mucho el norte. Cantabria, Asturias y Galicia tiene un futuro muy, muy complicado. Entonces, lo que yo pido al gobierno, más allá del día a día, que evidentemente como gestión tiene que hacerlo, al gobierno y a los partidos políticos y a los agentes sociales, es un poco de poner luz larga entre todo, es decir, vamos a ver si configuramos esta región a futuro, para el siglo XXI. Y nunca es tarde.
¿Sabes qué pasa, Justino? Y doy la palabra a Paula. Es que con el marco político que tenemos, no solo en Cantabria, sino en toda España, donde si tú, y ahora mismo el PP gobierna en minoría, quiere que todo el mundo le eche una mano, o haces una gran sentada, o parece que le estás apoyando. Y la oposición prácticamente se dedica básicamente a eso, a oponerse a lo que dice el equipo de gobierno. Yo espero que haya una gran sentada en este sentido, pero puede ser muy utópico, Paula.
Una utopía total, ¿no?
Que el PP diga, venga, vamos a sentarnos todos, el sí. PRC, el PSOE, el PP, para pensar qué podemos hacer de aquí a 10 años. A mí me parece utópico, cuando lo que quieres es lo que dice Agustino, que en 4 años tengas que volver a gobernar.
Fíjate, empezamos a entrar de lleno en el mundo de la energía eólica, que ya vamos tarde, no sé.
Sí, sería, eso es utópico total. Pero bueno, es cierto que también lo dice Justino, es que lo que es a largo plazo, pues te da menores réditos políticos cuando las elecciones son a 4 años, ¿no? Y igual los proyectos que hemos lanzado nosotros y que llevan marca regionalista, como el AVE, o como por ejemplo la Pasiega, o como por ejemplo los eólicos, porque ahora salen los eólicos, pero todo esto ha llevado un proceso interno durante toda la legislatura, con muchísima oposición por parte del que hoy está llevando a cabo el proyecto de los eólicos en Cantabria, cosa que también es totalmente incoherente, pero bienvenidos a la energía eólica. con muchísimos informes, con unas trabas tremendas en medio ambiente, en los municipios, con... y ahora sí, efectivamente, ya solo queda otorgar las licencias municipales y ponerlo en marcha, pero hay muchas cosas que vienen de atrás, porque nosotros sí que hemos sido un partido que, acertando o equivocándonos, cuando hemos llegado a un gobierno, hemos hecho una proyección a futuro, que es lo que está diciendo Justino, en muchos temas que para nosotros son importantes, como por ejemplo son las comunicaciones, o como por ejemplo es la energía, o como por ejemplo es la industria, ¿no?, con el polígono de la Pasiega. Por eso era importante que hubiera un documento. Ya sabemos que el papel al final pues es un papel, pero está escrito y está firmado por la actual presidenta, y eso también es mucho de responsabilidad y de dignidad, ¿no?, en política, que dice que esos proyectos tienen que continuar. Y eso era para nosotros importantísimo. Y que dice que no va a pasar como pasó del 11 al 15 y que todos los ayuntamientos de Cantabria se les va a tratar igual a la hora de ejecutar obras. Y que va a seguir habiendo un fondo de cooperación municipal, que recordemos que tenía 15 millones y se quedó en 4. Que eso no puede volver a pasar. Y cuando dices, ¿por qué todas esas cosas en un papel? Bueno, pues porque hay una historia siempre, y porque son proyectos que iniciamos nosotros y que consideramos que deben de continuar porque son buenos para Cantabria, no porque sean nuestros. Eso es así, y yo creo que ahí es donde está esa utópica sentada que tenemos todos que arrimar el hombro y ponernos en ella, ¿no? Y porque el MUPAC, que le hizo el gobierno de Cantabria, pero si quieres lleva sello socialista, es algo bueno para Santander y para Cantabria, y hay que seguir hacia adelante con ello, ¿no? Bueno, pues esa parece que es una buena mirada por parte del actual gobierno de Cantabria, y nosotros no nos queda otra cosa que estar vigilantes, porque hemos firmado bastantes cosas con ellos.
Sí, y lo que queda, ¿no? Y lo que queda.
Es una legislatura fácil, Paula, se puede intuir con el PP de la mano del PRC.
No, no es una legislatura fácil. También tengo que recordar en estos micrófonos que nunca se había reprobado a un consejero tan pronto y que le reprobó el Partido Regionalista.
Bueno, pero eso se suma rápidamente a la oposición. Todo el mundo que no está, vamos a reprobarla, venga todos, vamos.
Con razones. Con razones.
Siempre razones. En política siempre razones. Y lo contrario.
Y que va a haber muchos problemas en sanidad, y ahí estamos nosotros para denunciarlo. Cartera que me toca llevar a mí en estos 4 años.
Yo lo que os pido, bueno, nos pedimos a todo como agentes sociales, vamos a dejar quién es la paternidad. Vamos a decir qué Cantabria queremos para este, hasta mitad de siglo. ¿Qué Cantabria queremos? Y es que ese debate no existe. Ese debate no existe. Y es fundamental. Tenemos un sistema productivo obsoleto. Que para el año 21 y ahora que viene la inteligencia artificial nos va a tener impactos fuertes. Señor, un poquitín de todos, vamos a dejarlo de quién es el padre de la criatura y vamos a sentarnos todos un poco.
Pero cuando ha existido eso.
Ojalá. No va a quedar otro remedio. Ojalá.
Bueno, lo que sí existen son las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre y Gómez Pan, que os hemos guardado como siempre, ¿eh? Las buenas costumbres aquí no se pierden.
Qué bien.
Gracias a los dos. Esperemos seguir contando con los dos durante...
Siempre, muchas gracias.
...toda esta temporada para formar parte de las tertulias del avispero. Que tengáis un día estupendo, Paula, Justino, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Esto es diferente.
Diferente en enero, congela los precios con ofertas como estas.
Saldo de turrón. Gran surtido de turrones, pasteles de gloria y yema, frutas de mazapán, pan de Cádiz. Llévate ahora tus dulces de liquidación. Desde solo 1 euro la tableta.
Diferente.es. Lo bueno al mejor precio.
Información que te traslado desde The Gallery, equipo de interioristas que van a hacer que empieces el año en el hogar de tus sueños, porque transforman tu espacio en un lugar extraordinario a la medida de tus necesidades. Descuentos de hasta el 50%. Son rebajas que hacen Hogar y la entrega es inmediata en los artículos de la exposición, pero te quiero recordar que hay proyectos de interiorismo en 3D sin costo, que van a casa a medir a tu casa si es necesario, que tienes una experiencia de realidad virtual gratuita, transporte y montaje gratuito, vamos, que todos son ventajas, en The Gallery, en Santa Cruz de Bezana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
I had a bad week, spent the evening pretending it wasn't that deep. See in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right.
Bueno, y esta misma mañana se ha presentado la programación del Palacio de Festivales, la que nos espera desde el próximo mes de febrero y hasta el mes de junio de este año 2024. Ya sabemos que, bueno, musicales como el de Grease, francamente esperado, y también nombres como el de Leo Harlem forman parte de esta programación que arranca en unos días. Y aquí, saludándote, Cristina Gimeno, junto a Jaime del Olmo, en Mediodía, COPE Cantabria, pues queremos conocer más detalles.
Sí, porque hay también ópera, hay danza con Les Ballets de Monte Carlo. Si miramos a Cantabria, Nanda Agüeros está con la gira del nuevo disco, también va a ser parte fundamental.
A los artistas locales,
claro.
Claro.
Así que muchísimas cosas interesantes de aquí al verano en el Palacio de Festivales.
Director General de Culturas, Juan Antonio González Fuentes, que nos acompaña unos minutos a esta hora. ¿Qué tal, director?
A todos. Hoy es un placer hablar con vosotros.
Pues lo mismo para nosotros, compartir desde luego momentos en el ámbito cultural francamente atractivos, porque es que hay que dar a conocer con rapidez la programación, porque claro, luego hay espectáculos en los que se agotan las entradas, incluso los abonos, pues antes de lo previsto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos hoy se ha presentado esta programación, que son en total de 30 espectáculos con 39 representaciones, 39 funciones, y yo creo que lo destacado que os puedo decir así sobre la marcha es todavía una programación que, digamos, confeccionada por el antiguo equipo, por el de Carlos Troyano. Ahora hay un, bueno, no sé si sabéis, pero si no os lo cuento yo, que ahora está el director artístico del Palacio, es Esteban Sandélez.
Que te ha acompañado hoy en esa rueda de prensa, claro, presentación. Sí.
Y entonces, hombre, también en principio es reconocer el trabajo de Carlos Troyano y de su equipo. Y bueno, hacer una valoración de esta programación. Que también lo hemos dicho en la rueda de prensa, el Palacio de Festivales en este sentido funciona como una especie de polideportivo, si utilizamos el símil deportivo, es decir, donde es un espacio en el que tiene que jugarse al fútbol, al tenis, en fin, a todos los deportes, y llevado, digamos, a la programación cultural, pues estamos hablando de un espacio en el que pues tiene que haber teatro, tiene que haber música clásica, tiene que haber música pop, tiene que haber ballet, lírica, recitales, es decir, que eso es complicado, pero yo creo que se ha logrado. Y entonces la programación es una programación equilibrada, en el que efectivamente hay teatro, ballet, música clásica, hay lírica, hay un musical, hay humor, hay espectáculos también para niños o programados.
Claro, digamos, para todas las edades, ¿no? No pueden faltar los peques, claro.
Efectivamente. Claro. Y entonces lo que no sé si queréis preguntar algo, sí, que pueda destacar.
¿Hasta qué punto, Juan Antonio, es una programación abierta? ¿Hay posibilidad de que el nuevo director de programación del Palacio pueda meter, aunque sea con calzador, algo que lo desee, o hay que esperar ya a la siguiente temporada del Palacio de Festivales?
No se puede. Hay que esperar. Yo creo que por mero también respeto al trabajo realizado, hombre, siempre puede ocurrir que alguna de las obras programadas y tal pudiera caerse, no se podía darse alguna circunstancia, pero bueno, esta es una programación en principio cerrada. No recuerdo exactamente las fechas, lo tenía por ahí apuntado, pero me parece que es pues desde el 15 de
desde
febrero.
Desde el jueves 15 de febrero, efectivamente.
Efectivamente, hasta el 8 de junio, y esto está cerrado, es decir, la nueva programación. Habrá que esperar a la programación de Esteban Sanpérez y su equipo, que el equipo técnico es el mismo. O sea, ahí la cuestión es, ahí no va a cambiar, que es la gente del Palacio de Festivales. Pero sí va a haber un cambio de impronta. Carlos Troyano provenía del mundo del teatro y Esteban Sanpérez del mundo de la música, de la música clásica.
De la música clásica, sí.
También se ha hablado. Pues se nota, no es inevitable, sabiendo lo que hemos dicho antes, que hay que programar absolutamente de todo para todos los públicos, pero hombre, si eres especialista en algo, pues seguro que se nota que en la próxima programación que hay un mayor peso, bueno, hay una mayor carga, digamos, en la música, lo que llaman la música, sí. La música culta. Pero bueno, yo creo que lo que hay que destacar de esta programación es eso, su variedad. Y que yo creo que cualquier persona interesada en casi en cualquier ámbito de los espectáculos va a encontrar, hombre, por lo menos un espectáculo, o a la redundancia, que le vaya a satisfacer. Uh-huh. Entonces, en teatro, no sé cómo decir, pues hay, me parece que son 9 propuestas, estoy hablando de memoria,
sí. Uh-huh.
Donde va a haber, bueno, obras de Cervantes, de Baroja, de Shakespeare, de Miguel Delibes, es decir, de grandes autores. Y se va a poder contar con actores que reconocidos por todo el mundo, como puede ser Carlos Hipólito, Carmelo Gómez, Ramón Bárcena, Lolita Flores, Mau y Mira, que yo creo que en esta ocasión no es, digamos, la directora de la obra.
Salomé,
evidentemente,
sí.
Efectivamente. En ballet, pues, por ejemplo, hay 2 ballet, yo creo que de importancia, que podía estar en cualquier teatro de España. María Pagés en danza española con su Cerezade y el ballet de la Ópera de Monte Carlo, que es uno de los grandes ballets clásicos europeos con la Cenicienta. En música clásica, pues hombre, yo creo que hay platos fuertes. Viene la Orquesta Estatal de Baviera con Vladimir Jurovsky, que es uno de los grandes directores del panorama actual. Viene la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, viene Jordi Savall a hacer las estaciones de Haydn, Andrea Scholl viene también a dar un recital, en lírica no va a haber ópera, va a haber es una ópera, digamos, sí. Es una ópera zarzuela del maestro Penella, Don Gil de Alcalá, en una producción de Oviedo que yo creo que tiene un nivel más que digno, un nivel estupendo. En musicales, como bien habéis subrayado, pues se va a programar Gris, mm. Y en la sección de humor, por ejemplo, Leo Harlem y gente de Cantabria, artistas de Cantabria, en diferentes programas, en diferentes áreas del programa del Palacio, pero como habéis dicho, desde Nando Agüeros a Escena Viriñaki, a La Machina Teatro, el Café de las Artes, La Oscan,
Nican, sí, José Imhoff, el pianista, sí, señor.
Uh-huh. Hugo Sellés, el pianista, uh-huh. Carlos Troyano, el antiguo director, ¿sí? De programación, que también programa una obra uh-huh. en su compañía y una obra suya, Gorka Hermosa, es decir, bueno, insisto, yo creo que es
perfecto.
Equilibrado y donde el nivel medio yo creo que está francamente bien y hay varias citas de esas que yo creo que son sí. ineludibles. Me podéis preguntar cuáles son esas citas, pero también...
No, bueno, sobre todo el calendario, la venta de abonos y localidades, ¿no? Que ya me están llegando muchas consultas de oyentes a través del 647-100-11. Yo creo que se ponen a la venta mañana ya, ¿no?
Empieza así, lo que pasa es que eso lo ha explicado muy bien, a ver si lo tengo por aquí, sí, yo creo, mira, los abonos generales,
sí.
17, 18, 19 y 20 de enero, uh-huh. es decir, efectivamente se abre ya el abono general a partir de mañana, los abonos de ciclo, que no sé si hay que explicarlo, los abonos generales evidentemente es pues que te abonas a todo.
Claro.
Los abonos de ciclo es que te puedes abonar
al de música clásica, al de teatro, al de danza, vale.
Pero es a partir del 23, 24, mm. 25, 26 y 27,
Y el público que queramos comprar entradas sueltas, entradas de eso es a partir del 1 de febrero.
A partir del 1 de febrero puede ya adquirir las entradas. Sé ya que hay espectáculos como el de Gris, que bueno, no quiero desanimar, pero que me dicen
lo que quedan poquitas entradas, ¿no? Claro.
Sí, que no debe haber ya. Muchas entradas. Pero bueno, ya. En términos generales, a día de hoy, evidentemente, sí. No habrá dificultades en sacar entradas para ninguno de estos espectáculos.
Aquí lo tenemos que dejar hoy. Juan Antonio González Fuentes, director general de Cultura, un abrazo.
Pues sí. Un verdadero placer.
Sigues escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE.